¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? El profeta Ezequiel se dirige él mismo a los montes de Israel. Las personas de Israel habían construido lugares de adoración en las cimas de las montañas, pero no para adorar a Jehová Dios, sino a Baal, a Moloc y a Mamón. Debido a que los montes eran los lugares de esos altares, lugares de adoración pagana, Dios dirige la profecía contra los montes, hablando de la desolación que habría de venir. ¿Cómo ellos quedarían deshabitados sin gente? Cuando lleguemos al capítulo 34-35, veremos que nuevamente se dirige a los montes de Israel, que habían quedado desolados por tanto tiempo, para decirle que ellos estarían deshabitados una vez más. Por eso es interesante hacer un contraste entre esta profecía contra los montes de Israel, donde habían tantos dioses falsos, luego del período que Dios había llevado o había traído el juicio contra su pueblo, ellos habían regresado a la tierra, y veremos cómo nuevamente Él le habla a los montes acerca de la bendición del Señor que habría de estar allí, cuando la nación, evidentemente, tuvo que deshabitar ese lugar una vez más. Dice el versículo 1 del capítulo 6, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos, y dirás, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Es decir, esos lugares de adoración que eran llamados los altos, o lugares altos, bosques y demás. Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas. Y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis, serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares. Y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán, vuestras imágenes del sol serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas. Y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehová. Vemos, él predice esa matanza que vendría y los lugares donde ellos adoraban a los falsos ídolos, a los falsos dioses, a los ídolos, habrían de ser destruidos. También los ídolos serían rotos y los trozos de ídolos esparcidos con los huesos de las personas que se habían apartado de Dios en esos terribles sacrilegios. La adoración de esos ídolos en aquellos lugares conocidos como los altos. Tenemos una frase interesante en el versículo 7, que es utilizada unas 62 veces en el libro de Ezequiel, donde el Señor declara, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Se da cuenta? Ellos habían estado adorando dioses falsos. El verdadero Dios ahora está declarando, yo los destruiré a ellos y a quienes los adoren, y ustedes sabrán que yo soy Jehová. También será interesante cuando lleguemos al capítulo 38 de Ezequiel. Dios allí nos dice de la destrucción que Él traerá contra esa masiva invasión rusa y todos los aliados que traerán. Y cuando Dios los destruya completamente, dice, y entonces las naciones del mundo sabrán que yo soy Jehová. Ahora está buscando enseñarles esto. Ellos se apartaron de Dios. Ellos estuvieron adorando ídolos, dioses falsos. Así que una y otra vez Dios dice, yo traeré ese juicio, y cuando lo haga, cuando esto suceda, ustedes sabrán que yo soy Jehová. Dice más, dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por las tierras. A pesar de que Dios trajo su juicio contra Israel, un juicio extremadamente severo. Las personas tal vez se preguntarán, ¿por qué Dios es tan feroz en su juicio contra este pueblo? La Biblia dice, a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 48. Por eso estas personas fueron extremadamente bendecidas por Dios. De hecho, ellos eran el pueblo más bendito que había sobre la faz de la tierra. El apóstol Pablo preguntaba en la carta a los romanos, en el capítulo 3, verso 1 y 2, ¿qué ventaja tiene, decía Pablo, pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Él responde esa pregunta diciendo, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Sí, Dios le dio tanto a ellos, y debido a que les entregó tanto, le puso tanto en sus manos, por eso Dios requiere mucho de ellos. Estimado oyente, esto también debería ser una advertencia para nosotros, porque Dios realmente a nosotros nos ha dado mucho. Nos ha dado el conocimiento y el entendimiento de su palabra. Así que Dios requiere mucho de nosotros. Dios trajo su juicio contra ellos. Fue feroz, un juicio continuo, pero siempre que pasó esto, muchos de ellos se volvieron apóstatas, se apartaron de Dios. Aún así, Dios siempre dejó un remanente fiel para él entre ese pueblo. Y esto siempre ha sido así. Siempre existieron aquellos que fueron fieles a Dios. Siempre dejará un remanente. Ellos nunca serán destruidos completamente. Dios siempre guarda el remanente. El remanente de Dios. Y del remanente que tiene Dios, era de levantar personas que lo alaben a él y le den gloria a Dios. Ahora, a pesar de que Israel ha visto entre los pueblos del mundo algunas de las mayores tribulaciones, ha pasado algunas de las experiencias más duras, todavía, créame, estimado oyente, no han vivido, no han visto lo peor. Lo peor está por venir. Sí, lo peor está por venir, inclusive peor que el holocausto. El periodo que viene se describe en la Biblia, especialmente se describe en el libro de Apocalipsis, y es vista como una gran tribulación cuando ellos sean engañados por ese líder mundial que se levantará en Europa, y muchos de ellos lo han de aclamar como su Mesías, su Salvador. Él hará un pacto, los ayudará a reconstruir el templo que tanto anhelan, pero cuando él se vuelva contra ellos, cuando vaya al templo que ellos construyeron y ponga su imagen en el lugar santo y declare que él es Dios, demandando ser adorado como Dios, cuando ellos se den cuenta que fueron engañados, este personaje se pondrá en contra del pueblo de Israel y ha de desplegar toda su ira y su furia, cual nunca antes le ha ocurrido a Israel, ha de desplegar toda esa furia contra ellos. Pero Dios salvará un remanente. Un remanente que huirá al área de la ciudad de piedra, de Petra, donde Dios ha de preservarlos por 3 años y medio. Este líder mundial buscará exterminar totalmente a los judíos. Debido a que él tendrá el poder mundial, especialmente a través de las economías, los judíos alrededor del mundo han de sufrir una vez más una persecución realmente muy dura. Es interesante, trágicamente interesante, el antisemitismo que existe en los corazones de los hombres pecadores es un hecho realmente trágico, interesante pero trágico. Yo conozco personas que odian totalmente a los judíos, pelean con ellos sin ninguna razón. Es algo que está en el corazón de los hombres pecadores. Los judíos desafortunadamente han sufrido por mano de los hombres por tanto tiempo, pero aún así Dios tiene su remanente fiel. Y en esa era del reino, cuando Jesús venga para establecer su reino en la tierra, entonces ellos han de florecer, serán benditos una vez más, bendito sobre todas las naciones de la tierra, cuando el Señor establezca su reino milenial. Sí, es algo trágico y triste. El juicio vendrá. Pero más allá de todo, en medio de todo esto, Dios siempre tiene su remanente fiel. Porque Él lo dice, «Mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando seáis esparcidos por la tierra». Si Él no los destruirá completamente. Es interesante que el judío del día de hoy mantiene su identidad nacional doquiera que esté, donde sea que esté. El versículo 9 nos dice, «Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario». Literalmente está hablando de un corazón fornicario, el corazón que se ha apartado de Dios, del amor de Dios, y busca en los falsos dioses, en los ídolos, otros amores. Que se apartó de mí y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones, y sabrán que yo soy Jehová. Ve, estimado oyente, cómo él repite esto una y otra vez. No en vano dije que les había de hacer este mal. Así ha dicho Jehová el Señor. Palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di. Sí. Van a saber que Dios no estaba bromeando, que no estaba hablando por hablar cuando dijo que iba a hacer las cosas que iba a hacer. Ezequiel era un hombre muy florido en sus profecías. Recuerde la semana pasada, estando sobre su lado izquierdo, hablábamos del profeta que estaba sobre su lado izquierdo por 390 días. Allí estaba dibujando sobre el suelo. Ahora él está golpeando con su pie y palmoteando con sus manos frente a las personas, golpeando su pie y diciéndoles, «¡Ay por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel! Porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. El que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca caerá a espada, y el que quede y sea asediado morirá de hambre. Así cumpliré en ellos mi enojo, y sabréis que yo soy Jehová». Bien, es la tercera vez que tenemos esta profecía. Dice, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos, y extenderé mi mano contra ellos, y donde quiera que habiten haré la tierra más asolada y devastada que el desierto hacia Diblat, y conocerán que yo soy Jehová. En todo esto, Dios está buscando realmente establecer en el corazón de ellos la realidad de que Jehová, Él, es Dios. Comienza el capítulo 7 diciendo, «Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel». La otra profecía era para los montes, ahora esta es para la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Esto está escrito, estimado oyente, en forma poética en el hebreo. Si usted tiene una traducción moderna, para ver que a veces ellos colocan estas cosas en forma poética. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. No hay ninguna misericordia aquí. Lo que hay es juicio, un juicio de acuerdo a las obras que ellos habían hecho, recompensando sus obras de acuerdo a sus caminos. Y agradecemos a Dios por su misericordia, por su gracia. Sí, si usted recuerda, David en el Salmo 51 oraba, «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones». Sí, estimado oyente, Dios es misericordioso, pero lo que ocurre es que las personas rechazan la misericordia de Dios y lo único que les queda es esa terrible espera de juicio, terrible expectativa de juicio que ha de devorar a los adversarios. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron la misericordia de Dios. Y lo han hecho a pesar del Espíritu de gracia, Y ahora lo que queda es que Dios pronuncie su juicio, que viene sobre ellos de acuerdo a sus abominaciones. Y dice el profeta, y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia, antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Si en contraste a esos ídolos que ellos estuvieron adorando, ahora van a saber que Dios, Él es Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, un mal. He aquí que viene un mal, viene el fin viene. Se ha despertado contra ti. He aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día. Día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti. Y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo, Jehová, soy el que castiga. Estimado oyente, encontramos aquí una repetición. Nuevamente, yo ya le he dicho cómo se escribe en la poesía hebrea. La poesía hebrea involucra precisamente repetición. Por eso en el español se vuelve un poco reiterativo para nosotros, pero en el hebreo esto es realmente muy poético. Al leerlo en hebreo usted realmente tiene la rima, tiene la poesía. En el español no tenemos rima, cuando se traduce del hebreo. He aquí el día, he aquí que viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. La violencia se ha levantado en vara de maldad. Ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. El tiempo ha venido. Se acercó el día. El que compra no se alegre, y el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud. Porque el que vende no volverá a lo vendido. En esos días muchas veces los vendedores tenían que vender debido a que tenían problemas financieros, así que siempre estaba aquello, ¿no? Esto era de la familia, es la herencia de la familia. Y odiaban tener que vender eso, porque cuando usted heredaba una tierra de sus padres, era algo como algo santo. La meta de su vida era pasar eso a sus hijos. Aquello que usted había recibido como herencia de su familia, pasarlo a sus hijos. Por eso usted dedicaba toda la vida a mantener esa herencia para poderla pasar a sus hijos. Algunas veces, la persona se veía en aprietos y tenían que vender. Pero en el acto de venta, siempre había una cláusula de revisión. Usted siempre podría comprarlo otra vez en un periodo específico de tiempo, adhiriendo a ese pacto que se hacía en el momento de la venta. Ahora, si usted no podía redimirlo, entonces un pariente cercano lo hacía y cuando se vendía la propiedad quedaba establecido. Era algo sagrado, porque era de la familia. Bueno, tengo que venderlo ahora, pero el comprador, por supuesto, si usted podía comprar una propiedad, tenía, por supuesto, un momento muy feliz. Usted se sentía muy feliz. Así que él decía, hey, miren, el tiempo está ya al final. Usted va a comprar y se alegraba por eso. Ahora, el profeta le dice, miren, estamos llegando al final del tiempo. Viene el juicio de Dios. Ustedes que van a comprar no necesitan alegrarse en eso porque realmente no lo tendrán mucho tiempo. Ustedes que venden no se lamenten porque no lo van a volver a comprar. No tendrán la opción de utilizar esa cláusula que se ponía de readquirirlo, porque todos serán sacados de esta tierra. Por eso el vendedor ya no regresará a aquello que vendió. Dice el verso 13, aunque queden vivos, si aunque quedaran vivos, serían llevados cautivos a Babilonia. Dice, aunque queden vivos, porque la visión sobre toda la multitud no se revocará, y a causa de su iniquidad, ninguno podrá amparar su vida.